Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Replanteamiento de la lucha contra el crimen organizado, pide en La Voz de América el presidente de Honduras. A días de las primarias, en entredicho el liderazgo demócrata de Hillary Clinton. Los jóvenes, la nueva fuerza electoral hispana. Y de Argentina para el mundo, un tratamiento para males neurológicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En entrevista con La Voz de América, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, advirtió que de no ser invertidos, como se estableció en el Congreso estadounidense, los fondos de la Alianza para la Prosperidad no serán tan efectivos como esperan las autoridades. Sobre la creación de la misión de la OEA para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el mandatario aseguró que esta iniciativa sin precedentes no solo ayudará a su país, sino a la misma institución.
¿Qué lo llevó como presidente de su país a determinar dar este paso sin precedentes de crear esta comisión?
Honduras inició un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad desde hace unos 3-4 años. Yo era presidente del Congreso. Cambiamos la plataforma de lucha principalmente contra el narcotráfico, crimen organizado. Estos 2 años de lucha nos han permitido romper las tendencias. Ahora Honduras poco a poco es un lugar más seguro, es un lugar con una mejoría importante en la macroeconomía, pero también necesitamos en esta segunda etapa, como yo lo veo, la consolidación de las instituciones hondureñas.
Con esta misión, ¿qué mensaje le manda Honduras a otros países de la región, a sus vecinos, a países como México y Venezuela con altos niveles de corrupción y en este último caso, por ejemplo, que no tiene independencia judicial?
Nosotros hacemos esto porque es bueno para Honduras. Y si lo que hacemos puede ser ejemplo para otros países, bienvenido sea.
¿Qué responde usted como presidente a las voces que señalan que este mecanismo no solamente va a ayudar a Honduras, pero también a la OEA a recuperar su legitimidad bastante cuestionada en los últimos años por la forma como ha venido funcionando en su interior?
Si esta misión tiene el éxito, que estoy seguro que va a tener, le va a ayudar a Honduras y le va a ayudar a la OEA, sin duda.
¿Qué conclusiones se lleva de esta visita después de casi 2 años de haber lanzado el plan conjunto entre los países del Triángulo Norte y el presidente Barack Obama?
Bueno, yo creo que finalmente Estados Unidos reconoció lo que nosotros demandábamos. Y es el principio de la responsabilidad compartida, aunque diferenciada.
¿Ya se ha ejecutado parte de este plan? ¿Hay
del lado de Honduras, sí. Del lado de Honduras, sí. Pero yo aprovecho la oportunidad que usted me da para decirle al pueblo norteamericano, si construimos un plan, el financiamiento de ese plan tiene que hacerse con los fondos de la Alianza para la Prosperidad, tal como lo dice el presupuesto del Congreso norteamericano. Si no se financian los planes que están en ese programa de la Alianza para la Prosperidad, probablemente no vamos a tener el éxito que el pueblo estadounidense está esperando tener.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer, de todos. Ese es un desafío para todos.
Frente a este último punto, el mandatario aseguró que así como lo han hecho los criminales, se debe replantear la estrategia para la lucha contra el crimen organizado. El contenido completo de la entrevista lo puede consultar en nuestra página web boanoticias.com y el programa Foro presentará una versión extendida de este encuentro. Una universidad en el norte de Pakistán fue el nuevo blanco de los ataques terroristas. El gobierno estadounidense condenó el atentado en el que perecieron al menos 20 personas y reiteró el apoyo al gobierno de ese país en su lucha contra el terrorismo.
A pesar de las campañas nacionales para frenar el avance de los militantes en Pakistán, un nuevo atentado se registró en la Universidad de Bashar Khan en Shahrzada y fue fuertemente condenado por el embajador de Estados Unidos en Islamabad. En un comunicado, David Hale ofreció sus condolencias a los afectados y manifestó el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos para combatir el terrorismo. El jefe de la policía pakistaní, Saeed Khan Wazir, explicó cómo combatieron sus efectivos a los agresores.
La operación duró poco, aproximadamente 2 horas, durante las cuales los acabamos. 2 de ellos estaban en el techo del hostal, pero hubo alguna confusión sobre si eran estudiantes, porque se veían jóvenes.
El estudiante Kashif Khan dice haber sido testigo de las balaceras.
Yo estaba dentro de la universidad y un militante disparó hacia nosotros. El personal de seguridad nos dijo que corriéramos, pues los terroristas habían entrado a la universidad.
El empleado universitario Alamgir Khan también narró lo que observó.
Había 4 o 5 que entraron del lado derecho de la universidad y empezaron a disparar.
Las víctimas del ataque recibieron atención médica local y algunos fueron trasladados a Peshawar y varios ciudadanos se manifestaron en Karachi exigiendo a las autoridades hacer más para proteger a la población.
Nos preguntamos, ¿cuándo las agencias de seguridad tuvieron conocimiento? ¿Por qué no brindaron seguridad? ¿Y cuánto tiempo seremos atacados y matados por el talibán en Pakistán?
Las investigaciones todavía están en curso para dar con los autores del ataque.
Con los hechos y más allá de la noticia nos acompaña Verónica Valderas Iglesias. Verónica, también se registró un ataque terrorista en Afganistán. ¿Qué fue lo que sucedió y qué señaló el Departamento de Estado con respecto a este atentado?
Bueno, Lina, el vicevocero Mark Toner indicó que se trató de un ataque suicida en Kabul contra un autobús que transportaba periodistas y a otros profesionales de los medios de comunicación. Toner dijo que Estados Unidos ofrece sus condolencias a las familias de quienes fallecieron o resultaron heridos y agregó que la prensa es clave para la democracia y que a pesar de ese tipo de ataques, el ambiente mediático que se ha desarrollado en Afganistán en los pasados 14 años se sostendrá. Afirmó además que el compromiso de la comunidad internacional hacia el pueblo afgano y a la paz duradera no será sacudido por esos atentados.
Verónica, muchas gracias. Seguramente en las próximas horas se determinará si hay modificaciones a la forma como Estados Unidos coopera con los gobiernos afgano y pakistaní en la lucha contra el terrorismo.
Al regresar, ¿gana o pierde Donald Trump con el apoyo de Sarah Palin? Y el enorme poder político de los hispanos en Estados Unidos. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La campaña política de Donald Trump llegó hasta Iowa, en donde lo esperaba Sarah Palin, una de las líderes del Tea Party, la rama más conservadora de los republicanos, dispuesta a ofrecer todo su apoyo al empresario. El hecho ha sorprendido hasta Ted Cruz, quien también es miembro del Tea Party y no esperaba esta movida política de Palin.
Si Donald Trump era garantía de controversia, el respaldo que recibió de la debatida republicana Sarah Palin parece caldear aún más los ánimos en la contienda por la nominación presidencial.
Governor Sarah
Desde Iowa, la ultraconservadora ex candidata a la vicepresidencia hizo público su respaldo al favorito, según las encuestas, entre los republicanos.
Solo el éxito personal de un candidato nos puede probar que él es el maestro en el arte de negociar. Él está en deuda con nadie más que nosotros, el pueblo. ¡Qué refrescante! Él está perfectamente posicionado para hacer grande a Estados Unidos de nuevo.
El anuncio de Palin no deja de ser sorpresivo, puesto que el favorito del Tea Party había sido hasta ahora el senador por Texas, Ted Cruz, quien recientemente se ha enfrentado duramente con Trump.
Es el único que tiene las agallas de meterse de lleno en los temas que tienen que debatirse, mientras el resto de los candidatos tradicionales solo quiere agacharse y esconderse. Ellos no querían hablar de estos problemas hasta que él los hizo públicos. De hecho, todos usan una especie de chaleco protector para evitar hablar claro y ya es suficiente.
Palin incluso viajó este miércoles con Trump a Tulsa, Oklahoma, lo que ofrece al magnate, según analistas, un sólido espaldarazo electoral entre los votantes más conservadores.
¿Están listos para un comandante en jefe que permitirá a sus guerreros hacer su trabajo y aniquilar al Estado Islámico?
Gesell Tobías nos acompaña en vivo y le preguntamos ahora por lo que está pasando entre los demócratas. Gesell, hay sorpresa en las encuestas por la fuerza que está tomando la candidatura de Bernie Sanders.
Exactamente, Lina, la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton se asoma a la posibilidad real por primera vez de perder tanto en New Hampshire como en Iowa. Según la más reciente encuesta de CNN, WMUR, Sanders, que tiene ya 74 años, aventaja a Clinton por el 60% contra 33%.
¿Pero se le hará tambalear esto la casi segura nominación de Hillary Clinton como candidata demócrata?
Siempre es imposible, la verdad, predecir resultados electorales, Lina, pero podemos decir que Clinton sigue en terreno seguro, ya que a nivel nacional posee un 53% de apoyo sobre el 35.7% que tiene Sanders.
Gesell, muchas gracias. Esperamos a ver qué ocurre porque aún son muchas las sorpresas que promete esta carrera presidencial por la Casa Blanca y aún no han comenzado las elecciones primarias. En la elección presidencial estadounidense de 2016 se prevé que la fuerza del voto hispano se consolide y un creciente grupo poblacional en el país parece marcar esta tendencia, los llamados jóvenes del milenio. Así lo concluye el estudio de un reconocido centro de investigación en la capital estadounidense.
Se les conoce como los del milenio y son aquellos jóvenes que nacieron después de 1981. Un estudio del Centro Pew revela que este grupo tendrá un significativo impacto en las elecciones presidenciales de 2016.
Si votan, pueden tener un poder bastante grande porque entre los votantes elegibles latinos, los jóvenes de edades 18 a 35, representan 44% del voto latino. Así que, y eso es mucho más alto que para otros grupos.
Este conjunto de personas supera en número a los asiáticos, que son 2,9 millones, y los negros, que representan el 9,9% de los votantes.
Pero la cuestión es si van a votar, porque tradicionalmente latinos votan a una tasa más baja que otros grupos.
Entre 2012 y 2016, unos 3,2 millones de hispanos se hicieron mayores de edad y, por lo tanto, ciudadanos elegibles para votar, según las proyecciones del Centro de Investigaciones Pew. Según la Oficina del Censo, la media de edad entre los 35 millones de hispanos nacidos en Estados Unidos es de 19 años. Es decir, serán el principal motor de crecimiento del número de votantes en el país durante las próximas dos décadas. Las proyecciones del Pew estiman que el impacto del voto joven hispano continuará siendo menor que el de los otros grupos, ya que en las últimas elecciones menos del 50% de ellos ejercieron ese derecho. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Se consolidan las alertas por tormentas de nieve en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico del país emitió este miércoles una alarma de nieve con fuertes vientos que podría afectar la totalidad de la costa oriental estadounidense desde el viernes hasta el domingo. Expertos advirtieron que esta podría ser una tormenta histórica, pues alcanzaría a acumular entre 20 y 35 centímetros de nieve y llegaría con vientos de hasta 65 kilómetros por hora.
En breve, caerá en oídos sordos la petición de la oposición venezolana y la cumbre que redefine la estrategia de lucha contra Daesh.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Un nutrido grupo de familiares de los presos políticos y exiliados se trasladó hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Venezuela para solicitar ante el ente gubernamental su respaldo a la ley de amnistía que busca liberar a todos los detenidos de la oposición.
Bajo consignas y mucha esperanza, diversos familiares de los llamados presos políticos venezolanos pidieron al defensor del pueblo Tarek William Saab que se sume al proyecto de amnistía y reconciliación consignado a la Asamblea Nacional. Las activistas por los derechos humanos Lilian Tintori y Mitzi de Ledesma señalaron que no descansarán hasta liberar a todos los detenidos.
Hemos venido varias veces a lo largo de estos 2 años a contarle directamente lo que le está pasando a los presos políticos en las diferentes cárceles, incluyendo La Tumba, y ellos no hacen nada.
En Venezuela se sabe que por el hecho de sentir o de hablar o de pensar diferente, tenemos tanta gente presa.
Del mismo modo, la señora Ana Teresa Maldonado, madre de la capitana Laidet Salazar, detenida presuntamente por conspirar en contra del gobierno, expresó las humillaciones que recibe por parte de las autoridades los días de visita antes de ingresar al recinto penitenciario.
Me desnudan, me hacen agachar, puje. Ábrase los labios de la vulva, eso, hasta eso me han dicho.
Sin embargo, el defensor del pueblo Tarek William asegura que no conoce formalmente ningún proyecto de ley de amnistía impulsado por la oposición del país.
Una ley que todavía no ha sido presentada de manera oficial como tal. Tenemos entendido que hay documentos, varias propuestas.
El documento ha sido criticado por sectores del oficialismo bajo el argumento de que no puede haber indulto para criminales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ciudad Juárez, considerada en 2010 como la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 230 por cada 100.000 habitantes, se prepara para recibir al Papa Francisco el próximo 17 de febrero. El sumo pontífice tiene previsto visitar la prisión número 3, otrora símbolo del AMPA criminal de las pandillas en esta región, pero cuya historia ha dado un giro con los cambios registrados en la ciudad, tanto dentro como fuera de los muros del penal. Autoridades carcelarias aseguran que han recuperado el control y hoy reina la calma necesaria para garantizar la seguridad del Papa en su ingreso. Allí, Francisco se reunirá con los reclusos, con 250 de sus familiares y con un centenar de religiosos. En la densa jungla de Honduras, un grupo de arqueólogos ha comenzado a extraer decenas de artefactos de lo que se cree fue la mítica Ciudad Blanca, un sitio donde florecieron ciudades gemelas de una antigua civilización.
Los artefactos fueron desenterrados en el sitio de una civilización desconocida, descubierta en 2012 en la región de Mosquitia, en Honduras, unos 322 kilómetros al noreste de la capital. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, visitó el lugar fuertemente vigilado debido a la actividad de los carteles de la droga.
Porque solo levantamos un poquito de tierra y habían otras piezas ahí. Pero hoy traemos dos para que el mundo empiece a ver estas piezas y empecemos a soñar lo que va a ocurrir los próximos 2, 3, 4, 20, 50. Puede ser que nos lleve 200 años y quizás nosotros los que estamos aquí ya no estemos.
Los restos señalan a la existencia de una civilización con avanzadas aptitudes artísticas y de ingeniería, distintas de las antiguas ciudades mayas, también conocidas en la región.
Como el arqueólogo Chris Fisher lo mencionó, estamos hablando de 1.500 años después de Cristo. Esa información se tiene a preliminar, no sabemos todavía, por eso se van a hacer las investigaciones, por eso se ha instalado aquí en el Aguacate un laboratorio temporal donde arqueólogos especialistas en lo que es piedra van a hacer sus investigaciones del caso.
La mítica Ciudad Blanca fue mencionada por primera vez por los colonizadores españoles en el siglo XVI. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Ministros de Defensa de 7 naciones, incluido Estados Unidos, se reunieron en París para evaluar la estrategia en la campaña militar contra el autodenominado Estado Islámico. El secretario de Defensa estadounidense aseguró que esta es la primera vez que tuvo la oportunidad de analizar frente a frente con sus homólogos de la Unión Europea y Australia los logros, las falencias, las oportunidades y los retos que plantea la lucha contra el extremismo. El funcionario agregó que todos los asistentes irán a consultas con sus respectivos mandatarios para compartir las conclusiones del encuentro y confirmó que se realizará una nueva cumbre para tomar decisiones.
Invité a los ministros de defensa de todas las 26 naciones de la coalición militar que combate a ISIS, además de Irak, a reunirnos en Bruselas dentro de 3 semanas para un encuentro sin precedentes, en el que hablaremos sobre las oportunidades que tenemos y que debemos aprovechar para derrotar a ISIS.
Después de la pausa, nueva iniciativa para proteger especies en vía de extinción. Y una computadora que transforma gestos en palabras. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Casi 500.000 personas con visas de turista sobrepasaron el tiempo permitido en sus respectivos documentos para permanecer en territorio de Estados Unidos, según un reporte del Departamento de Seguridad Interna del país. El informe se conoció apenas horas después de que la Corte Suprema de Justicia diera trámite a la demanda que frenó la entrada en vigencia de los decretos presidenciales sobre inmigración. Una alternativa natural a la controversial producción de aceite de palma es el epicentro de investigación de un grupo de científicos, quienes buscan crear una fórmula para preservar algunas especies en vía de extinción.
Los bosques de Sumatra y Borneo son los hábitats de más de 60.000 orangutanes, ahora en peligro de extinción, de acuerdo a la Federación Mundial de Vida Silvestre. Parte de la razón es el aceite de palma, que se encuentra en la enorme cantidad de productos modernos, ya sea para cocinar como también para cosméticos. Quemar la tierra para limpiarla de árboles para la producción de aceite de palma significa la destrucción del hábitat del orangután, causando además el humo contaminante que persevera en el sur de Asia cada octubre. Investigadores de las universidades de York y Bath dicen tener la alternativa. Según el doctor Christopher Chuck, es creada utilizando levadura proveniente de biomasa, como paja de trigo y semilla de colza.
La levadura se dispersa en el agua, luego se extrae. Aquí está ya seca. Ahora la quebramos y extraemos el aceite.
Las características del aceite de levadura es virtualmente idéntica al aceite de palma, que se puede utilizar en diferentes aplicaciones.
Utilizamos la levadura como sustituto al aceite de palma. Su composición biomecánica es muy similar a la de la palma, con las mismas posibilidades físicas. Es tan espesa como el aceite de palma, con el potencial de crear además biocombustible.
Si sus experimentos son exitosos, podrían dar un enorme empuje a la supervivencia del icónico orangután. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Argentina, una nueva tecnología está mejorando radicalmente la vida de niños con enfermedades neurológicas, ayudándoles a establecer comunicación al transformar gestos en palabras.
Sheila Levy y su hijo Ian se comunican a través de Tubby. El pequeño de 7 años de edad sufre de encefalitis crónica, enfermedad que afecta el lenguaje y destrezas motoras, impidiéndole comunicarse a través del lenguaje. Sin embargo, esta computadora, Tubby, que rastrea sus pupilas, le da a Ian una voz permitiéndole comunicarse con el mundo a su alrededor.
Quiero una hamburguesa, por favor.
Muy bien.
Al escoger oraciones y objetos en la pantalla a través de los movimientos de sus ojos.
Para mostrarles. Puntualmente, Ian cambió que puede jugar solo, puede prender la televisión, puede con los hermanos compartir un momento. Puede llevar el dispositivo al colegio, levantar la mano y hablar con el dispositivo. Los compañeros de Ian dicen que Ian habla.
El neurólogo pediátrico Dr. Claudio Weisberg, del Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, dice que estas nuevas tecnologías traen consigo un nuevo entendimiento de cómo trabaja el cerebro humano.
No es que antes cambiaban distinto nuestro cerebro, cambiaba igual, pero ahora lo entendemos mejor cómo cambia, con intervenciones específicas dirigidas a estimular.
Levy y su organización presentaron ante el Parlamento argentino una resolución que asegure que cada niño pueda utilizar instrumentos como Tubby. Henry Llanos, Voz de América.
Le recordamos que en nuestra página web podrá encontrar la entrevista completa que sostuvimos con el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y con una mirada cultural nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El estudio de arte construido por el reconocido artista español Joan Miró en 1956 fue recreado en el Reino Unido. Con esta exposición de 25 de sus obras, sus manuscritos y documentos que pertenecían al artista, la cultura británica le rinde homenaje a Miró y al lugar donde se inspiraron muchas de sus obras, Mallorca. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.